Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love.
Sonny James fue un músico y compositor estadounidense de música country. Fue apodado el Caballero del Sur por su carisma y amabilidad. Su mayor éxito llegó cuando compuso Canciones de Amor, en el cual se incluye su interpretación más famosa, la cual escuchamos en este momento, Young Love.
We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love.
Abandonan a recién nacido en vialidades de Tlaltenango. Radar Jalisco reporta 47,000 casos de COVID-19 más que la plataforma federal. Aseguran en la Secretaría de Salud Jalisco que hay una disminución del 42% en los casos de dengue en el estado. La reactivación económica estabiliza precios de canasta básica, revela estudio realizado en la UDG. Para saber si su comida favorita es saludable, es importante revisar el nuevo etiquetado. Esta mañana les compartiremos una charla con el actor Copatzin Borbón sobre la procesión de la Santa Mentira, que inicia temporada en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y como cada viernes, le invitamos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina... Una disculpa, les comentaba que los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-992-4233 o el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario, y también saludamos a la audiencia frecuente de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán por el 104.7 de frecuencia modulada o por nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Es un gusto saber que contamos con su sintonía y bueno, cuando nos lo hacen saber y se comunican, ya sea para enviarnos un saludo o dejar algún comentario, pues es todavía mucho más gratificante. Así que están invitados a comunicarse con nosotros. Comenzamos con los detalles de la información. Encuentran a un menor de edad abandonado en calles de Tlaltenango. Te escuchamos con esta noticia, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el abandono de niños se produce cuando un padre, tutor o persona a cargo de un menor lo abandona sin consideración alguna por su salud física, inseguridad o bienestar y con la intención de dejarlo por completo. Un hecho similar ocurrió este jueves en Tlaltenango, Zacatecas, informó José Manuel Fonses González, comandante de guardia en dicho poblado.
Pues mira, aquí se recibe una llamada ciudadana aquí a nuestra unidad. De inmediato pues acudimos los elementos al lugar. Acudí personalmente yo, junto con otros elementos. Al llegar pues, nos encontramos a un menor, a un recién nacido, dentro de una caja de Twix en una banqueta afuera de un domicilio. El cual se revisa al menor que no esté lesionado, que esté en óptimas condiciones, y se traslada al Hospital Bienestar de aquí en Tlaltenango para que lo valore ya un médico especializado en bebés, un pediatra. El médico que recibe fue un médico de urgencias. Aparentemente él comentó que sí estaba en óptimas condiciones. De ahí lo trasladan al interior del hospital, ya a pediatría, para que el médico lo revisara. Ya de ahí desconozco si el médico de pediatría el diagnóstico que dio.
En el cruce de las calles Allende y Zacatecas del municipio fue donde se encontró al bebé abandonado y a la intemperie, mismo que estaba dentro de una caja de pizza sobre la banqueta, con una nota que el comandante refirió no se podía leer, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades pertinentes.
Bueno, ese procedimiento se dedica ya al Ministerio Público, es solo la autoridad competente a la que se digna ese proceso. Esos son los que se encargan de ese proceso ya para darle seguimiento a los trámites legales.
Abandonar a un menor de edad es un delito que se castiga en nuestro país, comentó por su parte el doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Recordar y hacer conciencia entre la población que todos los que tenemos la responsabilidad de estar cuidando a un menor, ya sea por ser los padres directos, ya sea por ser tutores, por una resolución judicial, pues tenemos una obligación, o se tiene una obligación de un modo u otro de cuidar por estos seres indefensos, vulnerables, que son los niños, que son los menores. Y también tener conocimiento de que abandonar a un niño, a un bebé, pues es un delito que sanciona nuestras leyes a nivel nacional, nuestro Código Penal. El artículo 229 señala con toda claridad que comete un delito el que abandona a un bebé, el que abandona a un niño.
el menor por ningún motivo regresará con los familiares o tutores que lo abandonaron. El Estado deberá hacerse cargo de él y buscar castigo a los culpables, mencionó el experto de la UDG.
El Código Penal Federal, los códigos penales estatales, todos contemplan como un delito el abandonar a un niño, el abandonar a un bebé, y hay un capítulo incluso en los códigos penales a nivel nacional que se denomina del abandono de familia menores o incapaces. Y aquí vienen las sanciones penales, que pueden ser las sanciones de 1 año a 4 o 5 años o más de prisión, dependiendo de cómo se llevó a cabo el abandono del menor. Y pues el más cruel, pues es el tradicional, el que hemos hablado, el que se abandona en la calle, porque pues va a tener frío, va a tener hambre, hasta que una persona lo observe y dé parte a la autoridad.
Lo ideal es que cuando hay un hallazgo de un pequeño abandonado, se resguarde al menor y se vigile que su salud no esté comprometida. Son las acciones que deben realizar las instancias como los ministerios públicos, hospitales o procuradurías, añadió por su parte el licenciado Aurelio de Jesús Abascal Medina, delegado de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en este municipio.
Al reconocer un hecho tan lamentable como el que se dio en el vecino poblado de Tlaltenango, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes puede dictar o solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas urgentes de protección, que sería en este caso el ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, mejor conocido como un albergue. En un inicio es la medida de protección, resguardar al menor, ingresarlo a un albergue y de ahí pues darle todas las atenciones que requiere el menor, alimentos, cuestión de salud, verificar su condición, todo lo que se desprenda. Pero en un inicio es proteger al menor, solicitar esa medida de protección y resguardarlo en un albergue.
Lo recomendable, dijo, es que los padres o tutores que no puedan o sean capaces de brindar una correcta atención a los pequeños deberán contribuir en los procesos de adopción para que sean más ágiles y de este modo eviten sanciones penales y que los pequeños sufran, señaló Abascal Medina.
Quedan como pupilos de la guardería. En un inicio es buscar a los familiares del menor. Ese menor se le está privando el derecho de vivir en familia. Al no encontrar a los familiares del menor, pues ese niño podría ser susceptible de adopción. Lamentablemente es el camino sería más largo, porque al no estar liberada su situación jurídica, pues es tardado. Es muy tardado ese proceso. Entonces, en estas ocasiones es mejor que la madre, que en este caso creo que fue la abuelita quien lo dejó tirado por la nota que encontraron, sería mejor que el familiar se acercara directamente a pedir el apoyo a alguna procuraduría o a un sistema DIF para dar a ese niño una adopción y se pueda liberar su situación jurídica y ese niño tenga el derecho de vivir en familia de una manera más pronta.
Los entrevistados coincidieron en que lo ideal es que se opte por los procesos de adopción para que no se ponga en riesgo la integridad de los menores ante este tipo de hechos. Anita, hasta aquí con la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta nota. Pues una situación muy triste. Solamente la persona que lo abandonó conoce las razones por las que lo hizo, pero sí, pues lo dejó en un riesgo importante, abandonándolo en una calle, ¿no? Aquí lo que comentan entonces las autoridades es que lo ideal sería que una persona que presente una situación complicada, como en este caso, en la que no puede hacerse cargo de un menor de edad, o también entiendo que de una persona con alguna discapacidad, debe acudir a instituciones que puedan orientarle y ayudarle a que se realice un proceso de adopción, que según entendí, es la vía más rápida para que pueda adoptarse a ese bebé o a esa persona, porque si lo dejan abandonado, como fue el caso, el proceso se complica, además de que están incurriendo en un delito, y de recurrir a las instancias correspondientes no sería calificado como delito.
Exactamente. Abandonar a un pequeño en vía pública o en cualquier espacio se considera un delito. Darlo en adopción no. Entonces, desde el momento que encuentran a un menor, como en este caso, pues este menor no tiene pues ningún respaldo jurídico. Por ejemplo, no tiene padres o se desconoce, en este caso, pues su situación legal. Lo ideal sería que los familiares, en este caso la abuelita, como se comentaba, haya dado parte a las autoridades y, bueno, pues comentar esto, ¿no? Yo no puedo hacerme cargo de él, acudir a una instancia donde lo puedan adoptar y, bueno, ella misma ser quien agilice estos procesos, ¿no? De decir, bueno, pues yo no puedo hacerme cargo de él, pero probablemente haya quien sí. Yo cedo mis derechos como tutor legal de este menor y además, como pues bien lo comentabas, no se corre ningún riesgo de contraer un delito en este caso, porque está cediendo ese derecho, ¿no?, a que otra persona pueda hacerse cargo de ese menor. Recordar que, bueno, en nuestro país sigue siendo un delito que se castiga el abandono de menores. Comentaba incluso el experto de la Universidad de Guadalajara que hay países donde pues ya se han implementado diferentes técnicas. Por ejemplo, él comentaba una situación que sucede en Suiza, donde hay buzones ya para depositar a los menores. Y bueno, en este país está permitido de ese modo. En México no. Entonces, en México sigue siendo un delito el abandono. Y el proceso más fácil, o en este caso el que también no conlleva ninguna penalidad, es darlo en adopción. Y de este modo, bueno, pues también hacen felices a muchos padres que están a la espera de un menor.
Exactamente. Hay gente deseando con todo su corazón poder ser padres. Por alguna situación no les es posible y por supuesto que esto sería importante para ellos, pero aquí lo importante es no poner en riesgo a esos niños o bebés que bueno, están indefensos y dejarlos, insisto, abandonados en la vía pública representa un riesgo importante para ellos, ¿no?
Justamente, decía el abogado de la universidad que el abandono es considerado pues el más cruel, este tipo de abandono, dejarlos en la calle, justamente por lo que dices. O sea, puede llegar a lo mejor un animal, a lo mejor, no sé, por ejemplo, un perro, mordisquearlo, puede pasar a lo mejor mucho tiempo hasta que lo encuentren y encontrarlo
hambre,
ya.
Frío.
Exacto, en un pésimo estado de salud, por ejemplo, o incluso morir.
Exactamente, que también ha habido casos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ocurre y si alguien está en una situación complicada, sí sería importante tener muy presente que hay una manera legal y humana de poder otorgar en adopción a un menor de edad.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo, por la información. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Radar Jalisco reporta 47,000 casos de COVID-19 más que la plataforma federal. Y aseguran en la Secretaría de Salud Jalisco que hay una disminución del 42% en los casos de dengue en el estado.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito. En 1949 nace Ángeles Mastretta, escritora y periodista mexicana, conocida por crear personajes femeninos sugerentes y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Entre los premios que ha obtenido están el Premio Mazatlán de Literatura 1986 y el Premio Rómulo Gallegos 1997. En 1964 nace Guillermo del Toro, director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel. Ganador del Globo de Oro como mejor director por su película La Forma del Agua. Un mes después, también se le galardonó como mejor director y mejor película en la 90ª edición de los premios Oscar por la misma. En 1969, la Unión Postal Universal declaró el 9 de octubre Día Mundial del Correo, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia del sector postal a nivel mundial.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 21 pesos con 51 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 60 centavos y se vende a 25 pesos con 57 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Les comento que Radar Jalisco está reportando 47,000 casos más de COVID-19 de los que reporta la plataforma federal, y aún así se sabe por las regiones sanitarias que hay un subregistro, lo que hace que la cifra sea todavía mayor. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El sistema Radar Jalisco reporta este día 47,248 casos más de COVID-19 que los registrados en la plataforma federal. Esta gran diferencia incluye a personas de las que se obtuvo un resultado positivo mediante prueba confirmatoria. La brecha se ha ido ampliando conforme transcurren los meses y en la entidad se continúa la búsqueda intencionada de casos sospechosos. Radar es un sistema de búsqueda activa que se puso en marcha en abril pasado, precisamente para ir tras los contactos de riesgo y casos sospechosos por su vulnerabilidad, lo que ha permitido identificar personas asintomáticas y cortar las transmisiones de contagios. Mientras la unión de diversos laboratorios de Jalisco, el laboratorio estatal, los privados autorizados y los de la Universidad de Guadalajara, al realizar pruebas PCR y pruebas serológicas, reportan al corte de hoy 76,145 casos confirmados en Jalisco, la vigilancia de las unidades Centinela que toman en cuenta la Federación registra 28,897 casos en el estado. Cabe destacar que solo la entidad jalisciense y Nuevo León cuentan con un sistema de búsqueda activo y no pasivo. La identificación temprana de los casos positivos es fundamental para reducir el impacto de la pandemia. Al detectar, dar atención y aislar a las personas, ya sea sintomáticas o no, o presenten sintomatología de la enfermedad. Dicho aislamiento debe ser de al menos 10 días a partir del comienzo de síntomas, sin importar que sean leves. En el caso de los asintomáticos, deben también aislarse 10 días a partir de la fecha de toma de prueba. Por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, pues insisten en las medidas de prevención y obviamente estas reducen riesgo de contagio, por lo cual reiteran el llamado a la población general a no bajar la guardia y cuidar de sí y de los otros. En el hogar se debe procurar la higiene y la sanitización tanto de la vivienda como de los moradores cuando vuelvan a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar aislarse del resto de los miembros del hogar. De salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que reduce hasta en un 90% el riesgo de contagio, evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y usar jabón o gel alcoholado. También es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Ante ello, se debe acudir inmediatamente a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy Jalisco reporta 751 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema Radar, por lo cual se acumulan 76,145 casos confirmados desde marzo a la fecha. Jalisco reportó hoy 31 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, por lo que a la fecha se acumulan 3,493 defunciones en el estado. De estos decesos, 3,411 corresponden a residentes de 102 municipios de Jalisco, Jalisco, y 82 residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco, y de ellos se reportan 91 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 160.989 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.841 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad, se tienen 58.235 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. La insistencia es en no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 3338233220 y el número de la Universidad de Guadalajara 3335403001. En lo referente a nuestra región, el norte de la entidad, Colotlán acumula 159 casos. Bolaños 25, Mezquitic 18, Totatiche 16, Huejuquilla el Alto 13, Chimaltitán 8 casos donde se reporta uno nuevo, San Martín de Bolaños 7, Santa María de los Ángeles 5, al igual que Huejúcar y Villaguerrero 4. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Hacemos nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Algunos peces pueden regenerar sus ojos. Los humanos también tenemos los genes que lo permiten. El daño a la retina es la principal causa de ceguera en los seres humanos y afecta a millones de personas en todo el mundo. El problema es que se trata de uno de los tejidos que los humanos no podemos volver a desarrollar. La retina es la parte de nuestros ojos que reacciona a la luz. Contiene células de varilla y cono de detección de luz, así como neuronas que transmiten la información de la luz a nuestro cerebro. Durante el desarrollo, la retina se forma a partir del cerebro en crecimiento, por lo que en realidad es tejido cerebral y constituye una parte de nuestro sistema neural central. En la retina se encuentran las células de la glía de Müller, que colaboran con las neuronas de la retina. Limpian neurotransmisores, almacenan moléculas importantes y solicitan ayuda externa del sistema inmunológico cuando es necesario. En algunos peces y reptiles, estas glías también regeneran neuronas transformándose en células que luego pueden dividirse en neuronas retinianas, incluidos fotorreceptores como bastones y conos. Animales como el pez cebra son capaces de regenerar este tejido, y pese a que compartimos con ellos el 70% de los genes, la capacidad de regeneración no se encuentra entre ellos. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins, liderados por Seth Blackshaw, ha analizado los genes expresados en la glía de Müller, en peces cebra, aves y ratones, y han observado cómo estas células respondieron después de una lesión. El estudio se ha publicado en Science. La regeneración parece ser el estado predeterminado y la pérdida de esa capacidad ocurrió en múltiples puntos del árbol evolutivo, explica Blackshaw en un comunicado. Al estudiar estas tres especies, los genes activados participaron en la contención de la lesión, llamando a las células inmunitarias para limpiar el tejido dañado y luchar contra los posibles invasores. Pero luego, una red que suprime estos genes se activó solo en los ratones, evitando que se transformaran en células que producen otros tipos de células retinianas. El equipo de Blackshaw también descubrió que después de una lesión en la retina, las células gliales de las tres especies dejaron de producir factor nuclear 1, NFI, una proteína que impide que la célula acceda a fragmentos de ADN, pero en ratones esta molécula reapareció mucho antes que en las otras especies. Para ver qué ocurría, los científicos desactivaron las células de la glía de Müller que producían NFI, y las células comenzaron a producir neuronas retinianas en ratones adultos después de una lesión. Nuestra investigación indica que el potencial de regeneración está en los mamíferos, incluidos los humanos, pero alguna presión evolutiva lo ha desactivado, añade Blackshaw. Los autores del estudio sospechan que la pérdida de esta capacidad puede estar relacionada con una compensación entre la regeneración de las células del sistema nervioso central y la resistencia de los parásitos. Debido a su comunicación directa en el sistema inmune, la glía ayuda a restringir la propagación de infecciones, y si se convierten en células productoras de neuronas, no pueden hacer esto. Por supuesto, todavía estamos muy lejos de regenerar una retina. Se trata de un sistema muy complejo con muchos mecanismos independientes involucrados que necesitan ser explorados más a fondo. Pero comprender estas vías puede que algún día permita a los científicos cumplir ese objetivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar una entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo al actor Copatzin Borbón. Él nos hablará sobre la procesión de la Santa Mentira, que inicia temporada en la Sala Digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, una excelente alternativa para cualquier persona que desee estar pendiente del arte, del teatro, y bueno, pues darle seguimiento a través de su sala digital. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dicen en esta entrevista.
Copatzin, bienvenido a este espacio. Háblanos un poquito de tu trayectoria y también de esta obra que ya se integra a la cartelera de Conjunto Santander.
Hola Lupita, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Les mando un saludo muy grande, esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y así es, pues estoy aquí para invitarlos a todos y a todas a la presentación de la obra de teatro La Procesión de la Santa Mentira. Este es un espectáculo de teatro cabaret que se estrenó en el 2011. Ya tenemos casi 10 años en cartelera. Han sido 10 años ininterrumpidos que hemos estado prácticamente en todos los foros de Guadalajara y en las principales ciudades del país. Incluso hemos tenido la oportunidad de poder viajar al extranjero con este espectáculo que nos ha traído tantas satisfacciones. Así que bueno, yo que soy el actor de este monólogo a nombre de la compañía de teatro Ajolote Artes Escénicas, pues te puedo decir que estamos muy contentos, estamos muy honrados de que el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara nos haya invitado a ser parte de su cartelera en la sala digital en estos momentos de pandemia. Así que pues solo me queda más que invitarlos a ustedes también a que puedan disfrutar de este espectáculo, que me parece importante señalar que estuvimos ya hace algunos años allá en Colotlán, estuvimos presentándonos de manera presencial y fue todo un éxito. De hecho, fíjate que dentro de estos 10 años, una de las funciones que más recuerdo yo con cariño y emoción fue esta función que tuvimos ahí en Colotlán. El recibimiento fue espectacular, la gente quedó tan contenta que me hicieron sentir como si yo fuera de Colotlán. Así que bueno, estoy nuevamente aquí para invitarlas y invitarlos a todos a que puedan disfrutar de la función nuevamente.
Tú ya eres de Colotlán, definitivamente.
Muchas gracias, así me siento, así me siento de Colotlán y así me hicieron sentir todos ustedes, y siempre estaré agradecido por ese recibimiento que he tenido de toda la gente de Colotlán.
Te agradezco mucho, Copatzin, tus palabras, y cuéntanos un poquito más sobre este monólogo. Yo sé que el Conjunto Santander, y a partir de la pandemia, pero también con esta intención de que el arte, la cultura no se quede estancado, que por el contrario se busquen las alternativas para hacérnosla llegar a todos los públicos y bueno, ahora desde la comodidad del hogar. Pero ¿a quién está dirigido? Cuéntanos un poquito más sobre esta obra.
Claro que sí. Bueno, el teatro cabaret se caracteriza por hacer una crítica política y social por medio del humor. Y entonces nosotros en La Procesión utilizamos el humor, un humor ácido, un humor muy irreverente, para poder hablar de las cosas que nos duelen, de las cosas que nos afectan y que pensamos que se tendrían que cambiar. Entonces hacemos una crítica política, una crítica social, y hablamos, digamos, principalmente de las instituciones de poder que se han encargado de difundir la violencia, difundir la discriminación, el tratar de hacer menos a la mujer, el sembrar discriminación hacia la comunidad LGBT. Entonces hablamos de temas, por ejemplo, como la misoginia, la homofobia, la pederastia hacia dentro de la institución eclesiástica. Entonces, si te das cuenta, son temas tabú, temas delicados, pero que nosotros los tratamos con mucho humor, con mucha diversión. Nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de nuestras debilidades, de nuestros defectos como sociedad, y nos burlamos de lo que somos nosotros, ¿no? De esa parte que tendríamos que cambiar. Hay música en vivo, hay improvisación. Cuando es con la gente ahí, se permite que la gente esté, el público esté bebiendo o esté comiendo. Entonces, si te fijas, es un tipo de teatro donde la gente va a divertirse mucho. La participación del público es todo el tiempo. Yo debo de estar preparado porque no sé cómo va a reaccionar la audiencia. Hay veces que muy contentos, gritan, bailan, cantan. Hay otros que están muy callados, ¿no? Incluso me ha tocado que repliquen, ¿no? Y me dicen, lo que tú estás haciendo es blasfemia. Entonces, pues, es justamente lo que hace el cabaret, como tocar estas fibras sensibles y tratar de reflexionar por medio del humor. El público al que va dirigido son adolescentes y adultos. No es que no la puedan ver los niños, pero por el tipo de chistes, de temas que tratamos, pues los niños como que no acaban de entender muy bien de qué se trata. Aunque mira, déjame decirte que cuando van niños, ellos acaban divirtiéndose también. Bien. Pero la recomendación es más bien para adultos y jóvenes.
Oye, Copaxin, ahorita que hablamos del teatro cabaret y de esta retribución, por decirlo de alguna forma, de parte de la audiencia, ahora es un escenario diferente. ¿Cómo te preparaste para ello? Porque hoy no va a haber risas. Sin embargo, bueno, el teatro sigue teniendo un objetivo, la obra, el monólogo también. ¿Cómo se lidia con esto?
Pues fíjate que sí fue todo un reto, porque nosotros los artistas escénicos estamos acostumbrados y preparados al contacto inmediato con el público, ¿no? Compartimos el espacio y compartimos el tiempo. Esa comunicación directa e inmediata es lo que, digamos, a nosotros los artistas nos permite ir midiendo la reacción del público. Ahora, como bien lo señalas, Lupita, no vamos a tener esa convivencia inmediata. Entonces, para nosotros sí fue como primero tener que hacer la adaptación del texto a una realidad virtual. Entonces hablamos de temas que antes no hablábamos, ¿no? Por ejemplo, obviamente nosotros hablamos de que ahora estamos sin público, hablamos de que le estoy hablando a la cámara, y justo lo que tratábamos de hacer es que la comunicación traspase las pantallas, traspase la cámara, y podamos sentirnos unidos y podamos lograr esta comunión que se logra entre el actor y el espectador en la escena, ahora a través de la virtualidad. Ya vimos la obra cómo quedó, la acabamos de revisar hace unos días y nos gustó mucho, estamos muy contentos, estamos satisfechos. Creo que se logra eso de traspasar la cámara y que el público pueda sentirse en ese momento como si estuviéramos juntos disfrutando de la función. Para la parte de la improvisación, estuvimos invitando a algunos actores a que se sumaran por medio de llamadas en Zoom, videollamadas, y entonces tenemos la participación, por ejemplo, de la actriz Azucena Evans. Fue maravilloso porque además cuando la invitamos nos dijo, claro, me mandan un texto para preparar, y le decíamos, no, justamente es eso, vas a improvisar. Y dice, ¿pero qué me vas a decir? Le dije, mira, no sé ni qué te voy a decir y tampoco sé qué me vas a responder tú. Y justo de eso se trata, de que improvisemos juntos y podamos resolver aquí en la emergencia. Entonces, creo que se logró muy bien, la música se mantiene, la improvisación también se mantiene. Entonces, lo único es como la invitación a todos los que nos vayan a ver desde casa, pues que se preparen un alipús, ¿no? Que se preparen una bebida espirituosa, una cerveza, un mezcal, con lo que nos quieran acompañar, un tequilita o una mimosa, 7 de la mañana, qué sé yo. Cada quien que decida con qué bebida nos quiere acompañar para sentir más esa emoción de que es ir al cabaret.
Por supuesto. Además, yo quiero comentar con nuestra audiencia que ya he tenido oportunidad de ver estas obras, de disfrutar, y la verdad es que la calidad es espectacular. La invitación es de manera general, es muy fácil tener estos códigos de acceso. Hay que entrar a la página de www.conjuntosantander.com. Ahí viene toda la cartelera disponible y, bueno, evidentemente la procesión de la Santa Mentira, que inicia ya su temporada virtual este viernes 9 de octubre.
Así Así es, Lupita. Iniciamos este viernes 9 y, como bien señalas, en www.conjuntosantander.com. Ahí están los boletos a la venta. En estos primeros días, primeras semanas, el costo será de 80 pesos este primer mes. Después, cada mes, creo que se le va a ir aumentando un poco el precio hasta llegar a 120 pesos. Entonces, la invitación es aprovechar este mes de octubre, que es cuando sale más barato el boleto. Y obviamente, por un boleto puede disfrutar toda la familia del espectáculo, ¿no? Podemos estar juntos con un solo boleto. Y también es importante señalar que cuando alguien compra el boleto, le van a otorgar el código de acceso y tiene 48 horas para utilizar ese código. Es decir, para que se organicen bien y que cuando compren el boleto, pues ya tengan más o menos programado el momento en el que van a ver la función, para que no se vaya a caducar su código de acceso.
Ya tengamos listo la bebida y todos los aperitivos.
Exactamente.
Copaxin, te agradezco mucho. Es un placer tenerte en el garabato. También escuchar pues tus palabras, tu invitación para, a partir de este viernes 9 de octubre, buscar estos códigos de acceso para poder disfrutar del monólogo La Procesión de la Santa Mentira y toda esta pasión que nos has transmitido a través de tus palabras.
Muchísimas gracias, Lupita. Te mando un abrazo muy fuerte a ti, a toda la audiencia, a toda la gente de Colotlán, que, como les digo, siempre los llevo en mi corazón. Un abrazo fuerte y mis mejores deseos, que se encuentren todos bien de salud y a seguirnos cuidando.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. A propósito de la entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo a Copatzin Borbón sobre la obra La Procesión de la Santa Mentira, que estará pues empezando temporada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la Sala Digital, quiero comentarles que tenemos 5 cortesías. Es importante que las personas que estén interesadas en ver esta obra desde la comodidad de su hogar se comuniquen con nosotros a las primeras 5 que nos llamen. Les tomaremos su nombre completo y un correo electrónico que nos puedan proporcionar para nosotros enviarlo al personal de la sala del Conjunto Santander, y ellos les harán llegar un código con el que podrán entrar a disfrutar de esta obra, La Procesión de la Santa Mentira. 499-992-4233 u 800-701-9999, a sus órdenes para tomar nota de las primeras 5 personas interesadas en disfrutar de esta obra. Y ahora sí, nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buen día.
Muy buenos días, Cristina. Pues mira.
Adelante.
Al interior del otoño, y con una serie de expresiones, secuelas del verano, ¿eh?
Sí.
Tenemos una población excesiva de fongosis en todos los jardines, al menos en los que he recorrido, pero que es una muestra considerable. Todo debido todavía a las reservas de humedad en el subsuelo. Uh-huh. Y que pues mucha gente pregunta, ¿no? Oiga, ¿cómo le quitamos esas manchitas negras, esas manchitas blancas, esas telarañas? Oiga, ¿por qué hay tantas arañitas, tantas telarañitas en mis plantas? Uh-huh. Bueno, la situación es que son huéspedes que se dan en función de el alto nivel de humedad que se tuvo en el verano. Uh-huh. Y que aparte, la temperatura baja que está presentándose en las mañanas nos da también cierto nivel de humedad ambiente, el rocío. le sirve a la planta a cielo abierto o al aire libre, pues, pero esa humedad que se da en el exterior también se genera con un efecto tipo invernadero dentro de las viviendas. Uh-huh. A lo mejor habrá quien dude de que esto esté sucediendo, pero si volteas y ves tus plantas, pues te Exacto. das cuenta que, bueno.
Ahí está la prueba.
Estas observaciones nos van a dar pie, ahora sí, como dijo, ahora sí ya va de nuevo y ya me voy a portar bien, vamos asumiendo una actitud preventiva en nuestro jardín. Una, limpieza total. Dos, desecho. Hay que retirar las plantas, no que no queramos por feas o demás, porque a lo mejor hay que reubicarla nada más, que haya espacio entre una planta y otra, porque también el cerrar las plantas que estén chocando sus hojas o los filamentos de las plantas da lugar a que la humedad se mantenga, si no en el piso, entre el follaje. Uh-huh. Y todos los bichitos que andan flotando en el viento son excelentes huéspedes de ese nivel de humedad. Bien, ¿qué hay que hacer? Limpiar el jardín, separar las plantas, permitir la oxigenación, porque sí, es así. La oxidación, porque el oxígeno mata muchas bacterias. Uh-huh. Sacarlas, quitar la madera muerta o la planta muerta, hojas secas, ramitas, etcétera. Remover la tierra, pero vámonos con tres elementos que son muy útiles para efectos de prevención. Uh-huh. Uno es el vinagre, ya sea de manzana, de caña, de piña, etcétera, ¿sí? Dos es el agua oxigenada. Uh-huh. Es importante en el envés de las hojas o en los tallos, atrás de la hoja, darle, no la rebaje, ¿eh? Así tal como viene.
¿Directamente el vinagre o el agua oxigenada?
Exactamente.
Ah, caray, yo me imaginaría que quemarían.
No, lo que pasa es que los estomas, bueno, es una explicación técnica, pero que pues, los estomas de las hojas transpiran, bueno, permiten la absorción tanto como la transpiración, entonces eso no absorben lo que necesitan y hay un escurrimiento que se viene a los tallos de la planta y que posteriormente por la mecánica de riego pues se desplaza en el subsuelo. Claro que no le vamos a echar litros, es claro, una aspersión.
Exacto.
¿Sí? Así tipo de nebulización si se pudiera. Entonces mencionamos el agua oxigenada, mencionábamos el vinagre. Uh-huh. Incluso la sal, el agua de sal, pero en proporciones muy pequeñas, así a nivel de un gramo por litro. Uh-huh. Si no puedes calcular un gramo por litro, pues hay que ir a una báscula electrónica que ya te percibe hasta 5 gramos. Uh-huh. De 5 gramos en adelante, entonces calcula esa parte y la disuelves. También igual, ya tenemos el vinagre, tenemos el agua oxigenada, tenemos el bicarbonato. Uh-huh. ¿Sí? También ese sí, pues hay que disolverlo definitivamente. Para lo echas, aunque sea un poco efervescente, lo disuelves y asienta y lo utilizas.
Uh-huh. Solo agua y bicarbonato.
Nada más. Esos son con carácter preventivo para que cuando se venga el periodo nuevamente de rebrotes de la planta, pues estén fortalecidas. Uh-huh. Porque en la medida que la planta empieza a sacar sus retoños, pues hay seres vivos que se alimentan de esos retoños, ¿no?
Claro.
Como puede ahorita usted ver, curiosamente, los retoños tardíos, aquellos que la gente les llama albérchigos, ¿sí? Uh-huh. Ahorita tenemos una población muy alta de chapulines.
Sí.
Preciosos, por cierto. No, es que son, yo los veo y digo, ¿quién los haría, no? ¿A quién se le ocurrió?
A mí no me gustan.
Pues a lo mejor tienen unas estructuras, valga la expresión, anatómicas, así, y unas tonalidades que, pues, ni Picasso.
Sí, tienes razón.
Sí. Bueno, hay que verlos con esos ojos, ¿no? Aunque sean perjudiciales en cierta medida, pero perjudiciales para quién, ¿no?
Exacto.
Ellos son controladores, aunque son fauna nociva o parte de la población de la fauna nociva, pues también también son reguladores, ¿no?, de la cadena alimenticia.
Exacto.
Hay que darles chance. Bueno, hay que reducir el uso de insecticidas. Hay un detalle que ahorita se está presentando mucho, son las arrieras o cabezonas. Uh-huh. Son bien chambeadoras.
Sí, una noche acaban con todo, ¿no?
Con un árbol. Pero son bien útiles para el subsuelo, ¿eh? La materia orgánica que ellas guardan, uh-huh, en sus nidos, pues es muy útil para, uh-huh, el subsuelo. En términos agrícolas, en las zonas urbanas, pues como que no, ¿verdad? Claro. Y luego llegan y se les suben a las plantillas que tiene uno por ahí en el jardín y las dejan pelonas.
Sí.
El combate para ellas, la verdad, no hay otra forma más de que irlas espantando, y hay algunos ingredientes de orden agroquímico. Hay que leer las instrucciones, por favor, realmente no hay otra forma. Uh-huh. Tú les puedes echar miles de litros de agua y nunca vas a llenar sus nidos, ¿sí? Voy a hacer una anécdota. Hace tiempo hablaban de unos fantasmas, espantos que se daban a un lado del rastro municipal, donde está actualmente. Uh-huh. La pregunta era, ¿el velador o los matanceros que llegaban muy temprano eran los que propagaron ese cuento, ¿no? Uh-huh. De que había fantasmas que se veían de pronto con la luz de las camionetas, cómo salían del piso y se iban volando.
Ándele.
Entonces, pues con un poquito más de tiempo hubo quien observara que era humo y uh-huh. que tenía aroma. Uh-huh. Pues es que enfrente hay una familia, la familia Iturriaga, de los ladrilleros, voy a usar la palabra prístinos, más antiguos, ¿no? De la región. Del otro lado del río ellos hacen sus hornos. Uh-huh. Imagínense que el humo de los hornos pasaba por abajo del río, del cauce del río.
Sí.
Y era gracias a los caminos que hacen a las...
Las arrieras.
Que hacen las arrieras.
Ah, caray.
Interesantísimo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Cabe, pues, cómo le hacen, ¿no? O cómo se sostienen los derrumbes o a qué profundidad realmente están.
Exacto.
Para pasar por abajo del cauce del río. Y entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo espantarlos? Igual hay que recurrir otra vez a las infusiones de plantas aromáticas. Aprovechen los residuos de chile, cebolla, ajo. Si quieren uh-huh. tener algún aroma un poco más agradable, pues hay que cultivar la hierbabuena, la menta, el poleo, que también...
El romero,
uh-huh. ay, delicioso. Es que tiene un aroma que me encanta.
Sí,
hay, bueno, yo no uso lociones ni nada, porque no tengo con qué comprarlas, pero había una que tiene romero como base, híjole, tiene un aroma riquísimo, ¿no? Pero bien, son las recomendaciones. Vamos a entrar en una actividad preventiva ahorita y pues para poder disfrutar de jardines vivos y cada vez quizá más abundantes. Es importante, lo he dicho algunas veces en otro tipo de comentarios. Siguen siendo las mismas 100 casas de Colotlán. El espacio no ha crecido, no va más allá del río, no va más allá del arroyo del Cuitatero, no va más allá de la calle Felipe Ángeles y San Lorenzo. Pero se nos ha quintuplicado el número de viviendas, porque la distribución de las viviendas anteriores, que medían 20 por 50, pues se han vuelto 4 viviendas en una. Cada vez se han desplazado más los jardines domésticos, pero vamos recurriendo a la idea de micro o mini jardines, uh-huh. planta viva. ¿Dónde? Donde la podamos acomodar,
claro.
Que dé una buena imagen y que además sea útil. De antemano el hecho de estar viva la hace útil, pero la utilidad a la que hago referencia es al consumo humano. Hay que dejar de importar plantitas o árboles que no son propios de la región. Uh-huh. Hay que buscar la forma de recuperar la fauna local. Perdón,
así es.
La flora y la fauna local.
Sí.
Porque hago referencia a la fauna, fue por un error, un lapsus linguis, pero aparte hago referencia a que los marsupiales que tenemos son perseguidos hasta la muerte, ¿eh? Las culebras que de pronto aparecen en algunas casas de la periferia también son perseguidas hasta la muerte. Son animales inofensivos. A lo mejor por los prejuicios que te ha fundado tu familia les tienes ese pequeño pavor, pero no hacen absolutamente nada. Se pueden domesticar igual que los perros.
¡Ay, qué horror! Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Ya seguiremos platicando la próxima semana.
Es agradable. Gracias por su atención y el espacio que nos brindan.
Un excelente fin de semana.
Bien, gracias.
Gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos también un fin de semana muy bueno. Cuídense mucho. Recuerden la importancia del uso del cubrebocas como medida principal y, desde luego, el lavado de manos y la higiene en general. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.